Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa en este viernes 27 de mayo de 2022. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM. Una semana muy activa, con mucho trabajo, amigos del auditorio. Llegamos a viernes con mucha información. Bueno, por lo pronto es viernes, como dicen, ¿verdad? El cuerpo ahora sí lo siente y lo sabe. Pero bueno, viernes 27 de mayo, estamos transmitiendo desde aquí del Centro Universitario de la Costa para toda esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM. Lo hacemos también a través de las redes sociales, en Facebook, en Twitter, como Radio UDGPV. Desde luego que estamos en la página del Centro Universitario de la Costa, www.cuc.udg.mx. Comparto también a través de mi Face personal como Susana Mendoza Carreño, fanpage Susana Carreño. Vamos a dar inicio a la información esta mañana de viernes 27 de mayo. Estas son las noticias. Miles, amigos del auditorio, la Universidad de Guadalajara dio el conteo de 105 mil entre académicos, catedráticos, investigadores, alumnos, incluso padres de familia que acudieron a esta marcha por la dignidad, la autonomía y desde luego el respeto al presupuesto de la Universidad de Guadalajara. Ya le tendremos información al respecto. Y en más noticias, y bueno, sobre el tema, déjeme comentarle que esta mega marcha y con toda la cantidad de integrantes de la comunidad universitaria que estuvimos ayer en Guadalajara, aún con toda la serie de bloqueos para evitar que se participara en la protesta, pues hubo mucha participación, hubo quienes no pudieron llegar o llegaron muy tarde, pero se incorporaron a la mega marcha. Y en más noticias, aprueba Coplademul la propuesta del Plan Municipal de Desarrollo en Puerto Vallarta. También reinicia la vacunación contra el COVID-19 en menores de 12 a 17 años en Puerto Vallarta y la región Costa Norte y Sierra Occidental. Más de 300 familias, amigos del auditorio, viven en zonas de riesgo aquí en Puerto Vallarta. Le vamos a tener la información y desde luego adelantarle que la próxima semana estará aquí en Puerto Vallarta Laura Velázquez, la titular de Protección Civil, quienes tendrán mesas de trabajo con el gobierno municipal. Habrá representación de la delegación de la Semarnat Jalisco y desde luego algunas otras dependencias estatales, municipales y federales que estarán la próxima semana, el lunes, en Puerto Vallarta. Arranca la campaña contra el acoso en el transporte público de Nayarit. Inspecciones a negocios turísticos registra un avance del 20%. Entregan 40 aparatos ortopédicos para personas con capacidades diferentes que habitan en distintas zonas de Bahía de Banderas. El 50% de las escuelas de Bahía de Banderas carecen de infraestructura, asegura la subdirectora de Educación en el municipio, Vanessa García Márquez, y otras pues están vandalizadas. Aumenta en Bahía de Banderas la búsqueda de atención psicológica a mujeres que sufren de violencia. En más de Jalisco y Nayarit, para solicitar al gobierno estatal que aplace la aplicación de las multas por no cumplir con la verificación, el Pleno del Congreso de Jalisco aprobó un exhorto al titular de la Secretaría del Medio Ambiente, Sergio Kraft Montero, al que le piden postergar la fecha de entrada en vigor de las infracciones, que está programado comiencen en el segundo semestre de este año. ¿Usted está de acuerdo con esta verificación? ¿Usted está de acuerdo en que han hecho por el medio ambiente en Jalisco y que ahora nos quieren bolsear con este actividad, con esto de la verificación? Bueno, por lo pronto el Congreso va a pedir que se aplace la aplicación de las multas. Vamos a ver en qué termina esto. Por otro lado, también los diputados de Jalisco aprobaron la reforma constitucional para que el titular del Poder Ejecutivo Estatal pueda solicitar una vez en el sexenio revisar la política fiscal y los convenios de coordinación con la Federación. En más noticias, la obra de Orozco, llena de mitología griega e influencia, los personajes que están plasmados en las pinturas de José Clemente Orozco pueden ser leídos desde la mirada de la mitología griega, la filosofía de Friedrich Nietzsche, incluso contrastados desde la perspectiva de género. Sobre esto hablaron investigadoras y críticas del arte en el conversatorio Símbolos y Enigmas en la obra mural de José Clemente Orozco. Esto fue realizado el miércoles 25 de mayo en el Museo de las Artes MUSA de la Universidad de Guadalajara. La actividad fue moderada por la responsable del área educativa del MUSA, licenciada Florencia Mayagoya Veloz, y realizada a propósito de la muestra inmersiva Orozco Metafísico expuesto en el MUSA, así como el festejo de los 100 años del inicio del muralismo mexicano. Tenemos más noticias esta mañana, amigos del auditorio. Sígase cuidando porque sigue habiendo contagios en el estado de Jalisco, incluso fallecimientos. Se registró tres fallecimientos para contabilizar en Jalisco 19.501, en tanto que los contagios llegaron a 590.923, es decir, 165 más contagios que el día anterior. Siguen los contagios en Jalisco. En Puerto Vallarta no tenemos la cifra, pero sí ha acumulado 31.170 contagios. En Tomatlán, 712. Mascota, 343. Talpa, 200. Subió en Talpa de Allende. Cabo Corrientes, 151. En San Sebastián del Oeste, 118 contagios acumulados desde que apareció la pandemia. Nayarit no ha actualizado sus datos, pero bueno, le tenemos la información de nuestro país, que registra 324.728 decesos por coronavirus y ha acumulado 5.759.773 contagios confirmados. Finalmente, en el mundo se han registrado 6.307.781 fallecimientos, así como 530.294 contagios en 196 países. Le comento, por ejemplo, que en Corea y en algunos otros países de Europa, pues se han registrado casos de COVID variantes que van en aumento. En noticias de nuestro país, Clemente Nagasaki, condado director del DIF de Acayucan, Veracruz, fue asesinado a balazos durante un desayuno del DIF al que acudieron unas 200 personas, en su mayoría mujeres y algunos niños. Pues Clemente Nagasaki, condado, fue asesinado frente a su familia, frente a todas estas mujeres que acudían a un desayuno de DIF ahí en Acayucan, Veracruz. Y también, por causas desconocidas, al menos 30 delfines fueron encontrados muertos en el Mar de Cortés, en las costas de Baja California Sur. La Suprema Corte de Justicia de la Nación reiteró que es inconstitucional que los estados de la República legislen para proteger la vida humana desde la concepción para limitar los derechos de las personas gestantes. Y esta mañana el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se encuentra en Culiacán, Sinaloa. Sí, así es, en estas giras que tiene el presidente de México. Bueno, pues le vamos a tener información en un momentito más sobre pues estos recorridos que hace el presidente por el país los fines de semana. En el ámbito internacional, pues sigue esta situación. Siempre que hay situaciones como las que se vivieron en Texas, las armas de fuego superaron a los accidentes automovilísticos como la principal causa de muerte entre los menores estadounidenses. Y el atacante que masacró a 19 niños y dos maestras en una escuela primaria de Texas estuvo en su interior más de una hora antes de ser abatido por la policía, según informan las autoridades estadounidenses. Y todo un caso para ser analizado por Estados Unidos, esta situación de la adquisición de armas. En cuanto el joven cumplió 18 años, pues se regaló armas, estas mismas que estrenó de esta manera fatídica en el estado de Texas.
Hoy viernes 27 de mayo queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que llevan el nombre de Agustín, Julio y Bruno. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que te tomes un momento de tu día y le alegres el rato con una muy sincera felicitación. Por otro lado, hoy recordamos que en el año de 1812 se publica en Sultepec el primer número del periódico insurgente El Ilustrador Americano. En 1930 en Nueva York se inaugura el edificio Chrysler de 319 metros, el más alto del mundo en ese momento. En 1937, en la ciudad de San Francisco, California, se inaugura el puente Golden Gate, el puente colgante más grande del mundo. Y en el año de 1992, en el Observatorio Palomar, la astronauta Eleanor Helding descubre un asteroide que orbita el Sol una vez cada 3.58 años. Lo bautizará como asteroide Braille.
Gracias a Paulino Barraza. Nos vamos rápidamente con las finanzas, la economía en nuestro país. Amigos del auditorio, son las 9:13, ya abrieron los bancos, las casas de cambio, opera la Bolsa Mexicana de Valores, el dólar se está cotizando a la compra 19 pesos con 15 centavos, a la venta 20.32. El dólar interbancario se compra 19 pesos con 76 centavos, se vende a 19.77. Mientras tanto, el dólar canadiense se compra a 15 pesos con 44 centavos, se vende a 15.45. Y el euro se compra a 20 pesos con 93 centavos, se vende a 21.52.
Señal Clima.
Y bueno, me parece, como dice el maestro a veces Víctor Manuel Cornejo, esto del termostato, pero ha hecho mucho calor estos días, no sé usted. Yo que estuve en estos días, en esta semana que concluye, transitando de Puerto Vallarta a la Ciudad de México, de la Ciudad de México a Guadalajara, déjeme decirle que ha hecho mucho calor, incluso la Ciudad de México hacía más calor que aquí en Puerto Vallarta. Pero bueno, vamos a escuchar el reporte del clima con nuestro experto en meteorología, el maestro Víctor Manuel Cornejo López.
¿Qué tal, Susana? Amigo radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues continúan los grandes contrastes en el país entre el caluroso y seco norte y el cálido y lluvioso sureste mexicano. El frente frío número 48 ya se fue y el jet subtropical sigue cruzando el país, entrando por costas de Colima y saliendo al Golfo por el norte de Veracruz, favoreciendo tardes ventosas, sobre todo en el sur de Jalisco, norte de Michoacán, zona del Bajío y Huasteca. El sistema de alta presión se mantiene fuerte, ahora centrado en el sur de Chihuahua y norte de Durango, propiciando cielos claros con fuerte radiación solar, con un gradual aumento de calor, sobre todo en la mitad norte del país. Hermosillo tendrá hoy una máxima de 42 grados. Otro sistema de alta presión que bloquea la entrada de aire húmedo se gesta en mares frente a Cabo Corrientes. Mientras tanto, el disturbio tropical localizado en mares de Guerrero y Oaxaca se mantiene con una probabilidad entre los 80 y 90% para dar origen a un ciclón. Solo le hace falta que otro sistema le dé giro y este será la segunda onda tropical, pero viene muy lento. Será hasta el domingo que llegue a esa zona. Pero por lo pronto, dicha perturbación estará provocando lluvias abundantes en todos los estados del sureste mexicano. Aquí en la región de Bahía de Banderas amanece con cielos parcialmente nublados. Predominará el sol en mediodía y tarde con incremento de nubes al final de la misma. La posibilidad de lluvia aquí es poca. Hay cierta posibilidad en sierras de Talpa y Mascota. Ojalá, porque hay varios incendios forestales. Las temperaturas máximas en promedio rondarán los 30 grados. La mínima también promediada fue de 23 grados y medio. Para el fin de semana no hay cambios importantes y acaso un incremento de nubes, pero sin lluvia. Dominará el sol y el ambiente seco en mediodía y tarde, es decir, buen tiempo para todo tipo de actividades turísticas y recreativas. De momento eso es todo. Adelante, Susana.
Gracias, maestro. Continuamos con más información. Amigos del auditorio, bueno, nos vamos a la pausa. Ya le vamos a comentar sobre estos miles de universitarios que salieron a las calles por la dignidad de la Universidad de Guadalajara. Al regreso de la pausa, le tenemos todos los detalles.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Bien, amigos del auditorio, estamos aquí en cabina y comentarle que la megamarcha que se llevó a cabo ayer en la ciudad de Guadalajara por parte de la Universidad de Guadalajara, pues hubo bloqueos, así fue denunciado por pues algunos directivos de la Universidad de Guadalajara. Déjeme comentarle que en el caso, por ejemplo, de aquí del Centro Universitario de la Costa, hubo empresas que se resistieron a dar ese servicio, pero bueno, pues fue justamente Bahía de Banderas, todo lo que son los transportes en Compostela, que dieron este servicio, incluso en Colima, en algunos estados limítrofes. La Universidad de Guadalajara señaló ayer en conferencia de prensa, ahí estuve transmitiendo ayer en vivo, hablaba de un boicot por parte de empresas de transporte para trasladar a personas a la manifestación. Y bueno, de cara a la megamarcha convocada por la Universidad de Guadalajara, esta institución educativa pues denunciaba en conferencia de prensa un bloqueo para evitar que se participara en ella. Estuvieron ahí, bueno, pues el vicerrector, estuvo también el coordinador de servicios universitarios, Alberto Castellanos, denunció que hubo un boicot para que empresas de transporte y que prestan el servicio de camiones no ofrecieran el traslado a la ciudad y evitar que las personas se sumaran a las protestas. Pero bueno, hubo quienes se trasladaron en sus vehículos particulares, incluso por más que hubo policía vial que implementaron operativos para cerrar el acceso a Guadalajara y evitar la concentración de camiones y salieran de las zonas como Toluquilla, en Tlaquepaque, Santa Anita, en Tlajomulco de Zúñiga o la preparatoria 15 en Zapopan, rumbos a los puntos de concentración de la megamarcha, pues también el vicerrector de la UDG, Héctor Raúl Solís, estimó que alrededor del 50% de los vehículos que tenían contemplados utilizaban para movilizar protestantes que de último momento pues simplemente cancelaron o no arribaron a dar este servicio. Y bueno, por lo pronto la comunidad como pudo se trasladó y simplemente se reunió. Hubo más de 103 mil los que dio a conocer la universidad, pero justamente vamos a escuchar esta información, amigos del auditorio, con la participación primero del rector general Ricardo Villanueva Lomelí. Vamos a escuchar porque dijo que a pesar de la campaña de miedo, aquí estamos, es decir, en esta megamarcha, no nos van a intranquilizar porque los universitarios no tenemos miedo, dijo el rector, y vamos a escuchar.
A pesar de todo, la campaña de miedo, los mensajes de WhatsApp y toda la desinformación, los millones de pesos en volantes que tiraron casa por casa, sus manifestaciones afuera de mi casa para intranquilizar a mi familia, pero hay mucha universidad y tengo mucha familia, y aquí está mi esposa Araceli acompañándome, no nos van a intranquilizar, porque con los universitarios y con los poquitos que no se doblan ante el presupuesto, con aquellos que no cambian su dignidad por dinero para obras, con eso tenemos. Con 5 de estos tendríamos y estamos 103 mil para que le vayan midiendo el tamaño de universidad que tiene Jalisco.
Bien, pues también el rector general de la Universidad de Guadalajara, el doctor Ricardo Villanueva Lomelí, dijo que están en contra de nosotros por levantar la voz.
Les voy a decir qué hicimos para ser los malos de la película, para ser los enemigos donde se tienen que juntar todos los poderes y todos los presidentes municipales contra nosotros. Hoy hay que unirse contra esta institución. Y fíjense por qué. Por levantar la voz ante la violencia que se vive en Jalisco, por indignarnos ante las desapariciones que padecemos todos los días, por marchar por 3 jóvenes que sacaron de su casa en la madrugada y nunca volvieron a ver a sus familias, por no permitir que los intereses económicos, políticos, fueran más y fueran por encima de la salud de los jaliscienses durante toda la pandemia. Y por último, somos los malos de Jalisco por defender la legalidad, por defender la división de poderes y por defender 140 millones de pesos para el museo más importante que se está construyendo en México.
Y bueno, pues ya escuchó usted, es la defensa también del presupuesto, la defensa de estos 140 millones de pesos que ya estaban aprobados por el Congreso del Estado de Jalisco. Y bueno, esta lucha es por el respeto, por la autonomía y por los recursos que finalmente en los últimos 10 años es el más bajo que recibe la universidad, aparte de pues haber dispuesto de estos 140 millones de pesos que ya estaban destinados y que ya estaban etiquetados justamente para este Museo del Medio Ambiente, Centro de Investigación del Medio Ambiente. Vamos a escuchar.
¿Qué hicimos? ¿Ayudar? ¿Ser solidarios? ¿Ser empáticos? ¿Ser la mejor universidad del país? ¿Ser la que tiene el presupuesto más bajo? ¿Hacer nuestra tarea todos los días? ¿Asolearnos una hora en este terrible calor por las butacas del futuro? No, gobernador, es que no has entendido, te faltó tantita calle y mucha universidad. Los que estamos aquí ya estudiamos en la Universidad de Guadalajara. La universidad ya nos cambió la vida. Esta lucha ya no es por 140 millones de pesos, queridos universitarios. Esta lucha, a partir de hoy, es por la dignidad y por el respeto y la legalidad de todo el pueblo de Jalisco.
Y bueno, estamos escuchando al doctor Ricardo Villanueva Lomelí, rector general de la Universidad de Guadalajara. Por su parte, el presidente de la FEU, la Federación de Estudiantes Universitarios, Javier Armenta, pues entre otras cosas dijo que pues eran unos cobardes, que no tenían por qué intimidar a los estudiantes, pero también habló de la problemática que vive el estado de Jalisco, en donde desaparecen las personas.
Tampoco espero que el gobernador entienda lo que sienten mis compañeras en la piel cuando se les eriza de miedo por caminar en la calle y sufrir acoso o hostigamiento de camino a la escuela. Tampoco espero que sienta el miedo que sienten mis compañeros de ir a la escuela y tal vez no regresar, porque en Jalisco desaparecen 18 personas diarias y eso no es normal. Y él no lo vive porque no se baja de su camioneta, no se quita sus guardaespaldas y hablan desde el privilegio. Por eso no, gobernador, no somos iguales.
Y pues así finalizó Javier Armenta, no somos iguales, le pidió al gobernador que se bajara de su camioneta blindada, de su escolta, para poder recorrer las calles de Jalisco, particularmente de la zona metropolitana, en donde, bueno, pues desaparecen personas, como ya escuchó usted. Por su parte, la diputada local por Jalisco, Mara Robles, la diputada habló sobre el endeudamiento del estado y la mentira que Alfaro dice necesita más dinero. Vamos a escuchar a la diputada.
El gobierno, escúchenlo bien, tiene un presupuesto de 130 39 mil millones de pesos, más los 11 mil millones de pesos de deuda pública que todos van a tener que pagar. ¿Ustedes ya saben que deben dinero? Pues el gobernador los endeudó y según los propios informes del gobierno, dejaron de gastar más de 6 mil millones de pesos al final del año pasado. Entonces, como era público y notorio que era una mentira, que no había dinero para construir el hospital y el museo, cambió su versión y entonces dijo que el museo era un capricho.
Y bueno, déjeme comentarle que también la diputada Mara Robles dijo que la universidad tiene autonomía y se debe respetar.
Escúchelo bien, la universidad no es una dependencia de su gobierno, pero las diputadas y los diputados que están allá adentro, que deberían defender la división de poderes, no lo hacen porque son empleados del gobernador, porque son sus subordinados y porque prefieren incumplir su responsabilidad constitucional. Y la autonomía precisamente es esa facultad y la responsabilidad de las universidades para autogobernarse y para decidir su patrimonio con transparencia y probidad, por supuesto, pero justo la autonomía existe para que no decidan los gobiernos cómo enseñar a los jóvenes, porque los políticos, los gobernantes, para eso están, para llevar adelante su proyecto de gobierno, y la única forma de salvaguardar la libertad de enseñar es la autonomía.
Bueno, ya es la diputada local Mara Robles, diputada en Jalisco, en el Congreso de Jalisco. Mientras tanto, déjeme comentarle que el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara, Jesús Becerra Santiago, pues habló justamente de la decisión de romper esquemas y crear, dijo, la mejor universidad.
Porque somos autónomos, decidimos romper esquemas y hace 30 años decidimos transformar esta universidad en una red a lo largo y ancho del estado de Jalisco. Gracias a eso, muchos jóvenes que hoy nos acompañan y muchos otros antes que ellos pudieron estudiar la preparatoria en su municipio, pudieron estudiar la carrera cerca de su casa. Queremos la autonomía para formar jóvenes con criterio, jóvenes con capacidad de gestionar información y de formarse una opinión propia ante embates de gobiernos autoritarios, populistas, que buscan imponer y controlarlo todo.
Bien, amigos del auditorio, pues ahora vamos a escuchar al doctor Jorge Telles López, rector del Centro Universitario de la Costa, quien también estuvo presente en la megamarcha de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, pues no podían faltar académicos, investigadores, alumnos, padres de familia. También estuvo la preparatoria regional presente, y quiero subrayarlo porque a pesar de todas las vicisitudes, déjeme comentarle que la primera en llegar fue precisamente la preparatoria regional. Nosotros llegamos pues más o menos como a las 5:30, 5:45. Y cuando digo llegamos, ahí estábamos mi compañera Noemí Zamora y su servidora. Pues quisimos llegar a tiempo y no tener problemas en el traslado. Y bueno, pues ahí estuvimos y vimos llegar a todos los chavos, a padres de familia incluso, de la preparatoria regional de Puerto Vallarta con la maestra Susana Ambriz. Y también vimos llegar a varios con vehículos de los camiones de Compostela, por ejemplo, que dieron el servicio porque otros de último momento pues cancelaron, pero se organizó, lideró esta marcha el doctor Jorge Telles, y él nos habla, amigos del auditorio, sobre los centros regionales, estos centros universitarios que tiene el estado de Jalisco, como por ejemplo Puerto Vallarta, Cuautos, Tepatitlán, Encuciénega, Ocotlán, en el Cusur, Autlán de Navarro, Culagos, Lagos de Moreno, en Cunorte, Colotlán, Cusur, Ciudad Guzmán, Tonalá, Cutonalá, Cuballes, en fin, vamos a escuchar lo que dijo el doctor Jorge Téllez.
Doctor, indudablemente que la red universitaria, cuando se forma esta red universitaria, ha logrado en todo Jalisco, en todas las regiones, ser un gran apoyo para toda la comunidad, no solo de Puerto Vallarta, sino todos los municipios, todas las regiones en donde justamente Radio Universidad está presente. Lo que ha significado esta red universitaria a lo largo de estos años y toda la serie de situaciones que, bueno, pues que ha vivido la universidad, que, bueno, pues prácticamente después del 12 de octubre de su refundación, ha construido otra historia de las muchas que desde la época virreinal se ha vivido por parte de esta institución educativa.
Sí, el proyecto de red de la universidad ya está cumpliendo 28 años. Fuimos uno de los primeros campus establecidos en la zona metropolitana. Los beneficios han sido muchos. No solamente la formación de profesionales de alta calidad en los distintos campos del quehacer en la región de la costa y sierra, sino que también hemos podido impulsar el desarrollo de muchas formas, ya que incidimos con opiniones calificadas en los planes de desarrollo económico, social y territorial de la región. Otra forma de poder concebir este impulso y este beneficio de la universidad en red es que calculamos que se han ahorrado las familias de esa región 7,000 millones de pesos en lo que estamos ahí como Centro Universitario de la Costa. Es un ahorro de las familias que ya no tienen que gastar para enviar a sus hijos a la zona metropolitana de Guadalajara.
Y bueno, con este mensaje nos vamos a una pausa. Enseguida regresamos con más información.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal informativa con Susana Carreño.
Al menos 330 familias de 15 colonias en Puerto Vallarta viven en situación de riesgo. Javier Frías, te escuchamos.
Al menos 330 familias en 15 colonias de la ciudad viven en zonas de riesgo, según ha detectado el personal de la Dirección de Protección Civil y Bomberos Municipal, quien inició desde la semana pasada con los censos preventivos de las personas que se encuentran en esta situación de vulnerabilidad ante la llegada de la temporada de lluvias y ciclones tropicales. Al respecto, Gerardo Alonso Castillón Andrade, titular de la dependencia municipal, detalló que el personal a su cargo está informando a la población acerca de la vulnerabilidad en la que vive para que tomen precauciones y atiendan las medidas preventivas para resguardar sus vidas y sus bienes frente a estos fenómenos meteorológicos.
Estamos avanzando, estamos haciendo un buen trabajo en tema de información pues a la ciudadanía. Y además, al momento, 330 avisos a la ciudadanía en lo que es la zona Boca de Tomatlán, Ismaloya, Magalitos, Bogambilia, Sonora Zapata, Colón El Cerro, Caloso, Canoas, Benito Juárez, Paso Ancho, Centro, Paso El Guayabo, Molino, Andazo, Nazares y Barrio Santa María.
Mediante estos avisos, se les hace saber que por las características del sitio que habitan, tanto sus bienes como su integridad física están expuestas a los embates de la naturaleza y, por lo tanto, es importante atender el llamado de las autoridades para, de ser necesario, reubicarse a lugares más seguros.
Es una sorpresa que nunca se ve un aviso, pues un trabajo como estos, pero están respondiendo bien, se están informando, pues que están situados en zonas de riesgo, bueno, como siempre, no unos renuentes, pero otros, la mayoría, reciben de buena manera la información.
De acuerdo con el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua, para esta temporada de ciclones y tormentas tropicales se prevé de 14 a 19 fenómenos hidrometeorológicos, de los cuales entre 3 y 5 podrían alcanzar categorías de 3 a 5 de acuerdo a la escala Saffir-Simpson. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Y bueno, le comento que la titular de Protección Civil, Laura Velázquez, estará en Puerto Vallarta acompañada de varios funcionarios federales. Esto derivado de nuestra participación en la conferencia mañanera con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, pues exponiendo una serie de situaciones, amigos del auditorio, desde luego, no solamente el derrumbe en la zona de de Conchachinas y Amapas, en la calle que se colapsó Santa Bárbara, sino también ver cuál es la situación que vive en materia de protección civil Puerto Vallarta. Nos vamos a más noticias y déjeme comentarle que aprueba Coplademun la propuesta del Plan Municipal de Desarrollo. El documento pasará ahora al Pleno del Ayuntamiento para su revisión y aprobación final. Los integrantes del Consejo para la Participación y Planeación en el Desarrollo Municipal, Coplademun, aprobaron ayer por la tarde la propuesta del Plan de Desarrollo Municipal y Gobernanza 2021-2024, ello tras haber analizado previamente el documento y de emitir las observaciones y recomendaciones necesarias a cada uno de los ejes de acciones que contendrá esta herramienta, de acuerdo al comunicado que nos envían justamente de Comunicación Social de Puerto Vallarta, de la Administración Pública, y en donde detalla que la reunión de Coplademun fue encabezada por el secretario técnico Luis Cuauhtémoc Palestina Flores, en representación del alcalde Luis Alberto Michel Rodríguez, quien hizo patente el compromiso que tiene la administración municipal de mantener sus puertas abiertas a los diferentes sectores sociales para alcanzar durante este periodo de gobierno los objetivos trazados en este documento rector que se construyó en conjunto con los ciudadanos a través de diversos ejercicios de participación. La instrucción del presidente municipal Luis Michel es que se generara un documento que recogiera el sentir de los diferentes sectores y que sea una realidad estos anhelos, señaló. Durante el encuentro se presentó la metodología que se siguió para la integración del plan municipal, así como la forma en que quedará estructurado y los 5 ejes en que se estableció un diagnóstico, las acciones a seguir, las dependencias responsables, las metas y la medición de los resultados. Continuamos con más y comentarles, amigos del auditorio, que reinicia la vacunación contra el COVID-19 en menores de 12 a 17 años en Puerto Vallarta y la región Costa Norte y Sierra Occidental. Javier Frías nos tiene el reporte.
Reinicia la vacunación contra la COVID-19 para los menores de 17 años de edad con el biológico Pfizer. Lo anterior lo dio a conocer Jaime Álvarez Ayas, director de la 8ª Región Sanitaria de la Secretaría de Salud Jalisco.
Aprovechen los niños para ponerse de refuerzo, las 1.500, dejamos de aplicarlas hasta que se acaben. Va a ser aquí en el regional y en el naval, aquí en Puerto Vallarta.
Se trata de 1.500 dosis disponibles en los nosocomios vallartenses, pero también en hospitales de la región, añadió el médico de profesión.
En el Hospital de Mascota, Hospital de Tomatlán, en la cabecera del Tuito Centro de Salud, en la cabecera de San Sebastián y en el Centro de Salud de Talpa. Pero también si tienen que aplicarse la primera o segunda, pues también acudan.
Para acceder a la vacuna es necesario el registro en el portal mivacuna.salud.gob.mx o incluso, si se requiere de un refuerzo, existe también biológico para ello, destacó el director de la 8ª Región Sanitaria. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Gracias, Javier. Y amigos del auditorio, les recomiendo que este fin de semana, porque va a continuar el programa del Encuentro de Poetas, Circunnavegaciones. Así es, escritores mexicanos se dieron cita en Puerto Vallarta en el marco de la Cátedra Hugo Gutiérrez Vega. El arte de la escritura es una de las formas de expresión más ricas que tenemos los seres humanos, pues con ella podemos incluso tocar el alma del otro. Los escritores funden en sus letras la esencia de las emociones y sentimientos que le dan vida a nuestras realidades y otras veces nos sumergen en la fantasía. Así lo manifestó el director de Turismo y Desarrollo Económico Municipal, Ludwin Estrada Virgen, a nombre del presidente municipal, Luis Alberto Michel, al inaugurar el encuentro Circunnavegaciones Poetas en Puerto Vallarta, en el marco de la Cátedra Hugo Gutiérrez Vega, en el Teatro al Aire Libre de los Arcos del Malecón. Y bueno, de acuerdo al boletín que nos envían, pues Ludwin Estrada dijo que los llenaba de entusiasmo compartir este momento de letras en el corazón de la ciudad, acompañado de literatos, de vallartenses que se dieron cita para deleitarse en este magnífico encuentro. Agradezco al Centro Universitario de la Costa por sumar siempre a nuestro destino con eventos que fomentan la cultura, el arte y a los poetas que se dan cita y les dio la bienvenida al puerto y les sirva de inspiración para que sigan regalándonos la poesía de su ser. El doctor Jorge Sousa, coordinador de la cátedra Hugo Gutiérrez Vega, resaltó que en este encuentro participan varios de los poetas mexicanos más importantes que, pues, de alguna manera han dejado huella en nuestro país. Es como un festejo de la palabra y la poesía, a la vez que lamentó el deceso de uno de los poetas más importantes de México, Eduardo Lizalde, ocurrido el pasado miércoles, hecho que nos llena de tristeza y hace que dediquemos este encuentro a su memoria. Pero esto continúa, amigos del auditorio, porque el programa, hoy viernes 27, sábado 28, en diferentes escenarios, con las mesas de lectura, conferencias, la presentación del libro de pieza a cabeza de Godofredo Olivares, la entrega del reconocimiento Hugo Gutiérrez Vega a Pancho Madrigal y la cátedra Houston del Centro Universitario de la Costa, 24 cuadros de poema. Así que no se lo pierda. Y le vamos a estar comentando sobre las sedes, lugares para que usted asista este fin de semana. Nos vamos con más información y arranca la campaña contra el acoso en el transporte público en el estado de Nayarit. Javier Santos nos tiene el reporte.
Alto al acoso en el transporte público es la campaña que arrancó este lunes la Secretaría de Movilidad en Nayarit. La campaña consiste en colocar carteles en los camiones que dicen alto al acoso e invita a denunciar a las personas. La titular de esas dependencias de la Secretaría de Movilidad de Nayarit, Sistiel Karime Lora, informó que no solo se trata de acoso de choferes a usuarias, sino también de usuarios a usuarios. El objetivo es que denuncien a las víctimas, agregó Sistiel Karime Lora.
Es una campaña que el día sábado el gobernador me pidió arrancar de manera inmediata en todo el transporte público. Alto al acoso. Pero no solo el acoso que se había manejado de los choferes, el acoso que se vive en el transporte público de usuario a usuario. Esto es generar una corresponsabilidad, que denuncien quien se sienta victimizado o quien sienta que está acosado en el transporte público por los usuarios, por el chofer, incluso por el personal de la secretaría. Esto es para todos, porque una movilidad segura y responsable la hacemos todos.
La titular de la Secretaría de Movilidad mencionó que estas acciones se tienen que llevar en unidad y conminó a la ciudadanía a atreverse a denunciar.
Que se atrevan a denunciar. Esto va a estar pegado en todas las unidades del transporte público. Hoy en la noche comienza el operativo para que sepan que hay un gobierno que va a estar alerta y que responde para cuidarnos.
Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Gracias, Javier, y continuamos con más. Entregan 40 aparatos ortopédicos para personas con capacidades diferentes. Esto fue en Bahía de Banderas, en las diferentes zonas del municipio. El reporte con Noemí Zamora.
Como parte de las acciones de asistencia social que realiza el Sistema DIF Municipal de Bahía de Banderas, fueron entregados 40 aparatos ortopédicos entre sillas de ruedas, bastones y andaderas por parte de la alcaldesa Mirta Villalbazo, la presidenta honorífica del DIF Perla Villalbazo y Gerardo Cervantes, director del sistema. En su primer acto público, la presidenta del organismo refrendó su compromiso de apoyar a los grupos que más lo necesitan.
La ayuda diaria y la solidaridad y al altruismo son esenciales en nuestro desempeño laboral día con día. Ustedes, familias que hoy nos acompañan para recibir los apoyos que con gusto entregamos, son nuestro principal motivo, nuestro motor, nuestro impulso.
La presidenta municipal Mirta Villalbazo Amaya aclaró que su hermana no tiene sueldo y compartió por qué la invitó a trabajar en el sistema DIF municipal ante un nutrido público.
El hecho que yo tenga una hermana aquí no quiere decir que existe el nepotismo ese que nos dicen. Si recuerdan que todos los presidentes municipales ponen a sus esposas, a sus hijas. En algún momento aquí estuvo Nadia Paniagua como suplente de su mamá, que en gloria esté. Yo, como no estoy casada, gracias a Dios, me dio la dicha de tener aquí a mi hermana y tenerla como presidenta del DIF.
El director del DIF, Geraldo Cervantes, destacó la importancia de que quienes reciben estos aparatos puedan llevar una vida de mayor integración, ya que las condiciones de escasa movilidad afectan a las personas en muchos aspectos de su vida. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Y con más de Bahía de Banderas, una de cada dos escuelas, o sea, el 50% está enfrentando escasez de infraestructura, afirmó Vanessa García Márquez, subdirectora de Educación Municipal en Bahía de Banderas. También muchas de las escuelas, no solamente de Bahía, también en Puerto Vallarta, están vandalizadas. Vamos a escuchar este reporte que nos tiene Javier Santos.
Un 60% aumentaron los casos de atención de violencia contra las mujeres del 2020 al 2021, afirmó Clara López, psicóloga e encargada del programa de especialidad en violencia de género de la Secretaría de Salud en el municipio. Desde el 2019, Bahía de Banderas y 6 municipios más de Nayarit se encuentran en alerta de género.
El programa de especialidad trabaja con hombres y mujeres que deseen hacer un cambio en sus relaciones interpersonales, sobre todo atendiendo a los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes. El trabajo que brindamos es la atención psicológica, emocional, pero también podemos brindarle el apoyo y canalización a instituciones que atienden la parte de lo legal, vaya, y también otros apoyos de tipo social. El trabajo se realiza de manera individual en psicoterapia, pero también tenemos grupos de reeducación, se llaman, y son talleres que trabajan hombres y mujeres por separado, pues precisamente para reeducarnos acerca del tema de violencia de género.
La experta en violencia de género destacó que tanto mujeres como hombres recurren hoy de manera más frecuente a consulta que años atrás. La experta comentó que los servicios que prestan son de manera presencial y en línea y gratis.
Actualmente la parte de los grupos se hace de manera presencial, pero también en línea. Y lo que es la parte de psicoterapia, esa sí es presencial 100% en Hospital de San Pancho y el Centro de Salud Mental en Tondoroque. Actualmente tenemos todavía algunos espacios en la agenda, que es de lunes a viernes, pero estamos muy contentas porque este año en especial se ha visto el interés que ha aumentado de la población, específicamente de las mujeres, para abordar el tema.
La psicóloga consideró que la violencia contra las mujeres es fuerte en Bahía de Banderas. Escuchémosla de nuevo.
Ha aumentado las cifras oficiales que tenemos, fue del 2020 al 21, aumentó un 60%. Entonces son datos completamente que muestran la realidad, ¿no? Que incrementan de una manera extraordinaria de un año a otro, especialmente en la situación de la pandemia, y que entonces también vemos que la población toma más conciencia del tema y se acerca a los servicios que podemos ofrecer, completamente gratuitos, 100%.
Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Desde Radio UDG para Canal 44.
Gracias a Javier Santos, amigos del auditorio, y escuchó usted sobre el aumento en Bahía de Banderas de la violencia, y por eso se busca esta atención psicológica a mujeres. Ahora sí, vamos con la información sobre estas escuelas que requieren infraestructura en Bahía de Banderas, algunas de ellas vandalizadas, de acuerdo a Vanessa García Márquez, subdirectora de Educación Municipal. Javier Santos, te escuchamos.
Un 50% de las escuelas se enfrenta a escasez de recursos para mejorar la infraestructura rezagada de administraciones pasadas en el municipio de Bahía de Banderas, afirmó Vanessa García Márquez, subdirectora de Educación. Sostuvo que las escuelas también enfrentan necesidades de domos, aire acondicionado y otras fueron saqueadas durante los días en que no existían clases derivado de la pandemia del COVID-19. Vanessa García Márquez asumió el cargo en enero pasado y nos cuenta la problemática que existe en las escuelas del municipio.
Pues se han manifestado muchas situaciones, una de ellas dentro de las escuelas, que es el ámbito que me toca trabajar, la escasez de recursos en cuanto a infraestructura, domos, aires acondicionados. Hubo muchas escuelas que fueron saqueadas, que les robaron el cableado completo. Sin embargo, han arrastrado, pues hace 2 años que la pandemia, ya casi 3 años que la pandemia llegó, y que han arrastrado esas situaciones, ¿no? Pero bueno, lo de infraestructura no es de 2 años para acá. Lo que las escuelas están súper deterioradas viene de administración tras administración. No es algo que pasó de la pandemia para acá.
Sin embargo, la funcionaria municipal señaló que se han tomado cartas en el asunto en la administración actual a fin de coadyuvar con la Secretaría de Educación Pública del Estado de Nayarit, SEPEN, y con el gobierno federal. Comentó que es a esas dos dependencias a las que compete solucionar la problemática y rezagos en las escuelas de la ciudad.
El reparar las escuelas, el habilitarlas, el construirle domos, porque es, si bien es cierto que los niños toman educación física sin un techo, sin a pleno sol, y pues quiera o no, si es es muy desgastante, es muy incómodo. Los niños, yo he visto, he sido testigo, porque he visitado escuelas que de verdad se están pues cayendo y que hemos visto el olvido. Hablábamos de que Bahía de Banderas es un municipio rico y que a lo mejor algunos de los recursos del Estado no llegan a lo mejor en su totalidad, puesto que tienen una visión diferente de lo que es Bahía de Banderas.
Al mismo tiempo, Vanessa García mencionó que gran parte de las escuelas están empobrecidas en su totalidad. La mayoría no cuenta con domos, necesitan más salones, y la matrícula ha crecido en casi las 174 escuelas que hay en el municipio.
Más del 50%, la verdad es que son muy pocas las escuelas que sin duda son nuevas, son escuelas nuevas las que pudieran contar con todos los recursos.
Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Gracias Javier. Amigos del auditorio, antes de concluir este espacio informativo, quiero enviar un saludo al Expreso de las 10 que viene a continuación. A nuestro compañero Alonso Torres, a todo el equipo Estrella, a todo el equipo de El Expreso de las 10. Déjenme comentarles que reciben un reconocimiento, ganaron un premio en el certamen Pantalla de Cristal. Así es, y desde aquí les enviamos un saludo a todos y cada uno de ellos, a productores, asistentes y demás. Nosotros disfrutamos todos los días, después de que terminamos este espacio informativo, a nuestros compañeros del Expreso, así de que les enviamos un abrazo. Todo el equipo de Puerto Vallarta les estamos enviando primero nuestro reconocimiento, desde luego felicidades por este premio, por este reconocimiento a su trabajo, a la dedicación, a la calidad de sus producciones, así de que, y fue justamente por 20 años de la red de Radio Universidad de Guadalajara como ganador de la campaña de promoción de la estación de radio en redes, así es. Así de que felicidades a todo el equipo del Expreso de las 10. Amigos del auditorio, pues sí, Alonso Torres, Guadalupe Estrella y a todo su equipo, felicidades de parte del equipo de aquí de Puerto Vallarta. Que tengan ustedes un excelente día. Déjenme comentarles que hoy es viernes y vamos a estar transmitiendo a las 11 en Todas las Voces Cuentan esta primera feria de la comunicación, en donde agradezco al COBAEC, al Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco, que nos invitaron a participar a través de la Academia de Comunicación del Plantel 7 Puerto Vallarta. Bueno, pues nos invitaron a esta Feria de la Comunicación y pues aquí está la invitación, y en este momento pues me voy para allá y desde allá estaremos transmitiendo Todas las Voces Cuentan. Que tenga usted un excelente fin de semana y no deje de cuidarse, siga trayendo su cubrebocas, su gel antibacterial, no está por demás. Gracias, excelente fin de semana. En controles técnicos, Jonathan Ríos, ahí nos tienes una musiquita, ¿verdad? Ya para fin de semana. Gracias, Jonathan, en operaciones. Desde luego, Javier Frías, gracias. Daniel Valencia, Noemí Zamora, Javier Santos, muchas gracias. Carlos García, también muchas gracias. Se despide de ustedes Susana Carreño. Que disfrute este fin de semana. A las 11, Todas las Voces Cuentan.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.